Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Luego de dos jornadas de intensa discusión en la Comisión de Hacienda, a partir de esta medianoche se votarán las más de 1000 indicaciones ingresadas al Plan de Reconstrucción Nacional.
Yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación una por una de los artículos sin discusión.
No dio garantías como presidente de Hacienda, dando pocas muestras de democracia.
Con presencia de senadores oficialistas y representantes del Partido Nacional Libertario, el presidente José Antonio Kast lideró su segundo cónclave buscando alinear al sector de cara a la cuenta pública.
Ciertamente una posibilidad de seguir trabajando mejor en las áreas que más le importan a los chilenos.
Además, una cosa, si nosotros no somos gemelos, si uno puede tener opiniones y estas reuniones son para opinar.
El renunciado subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, confirmó que el principal motivo de su dimisión fue la orden de implementar un plan de despido masivo de funcionarios.
Codelco habría sobreestimado 20.000 toneladas de producción de cobre en 2025 para cumplir metas y pagar bonos a ejecutivos y trabajadores. Esto lo reveló un informe preliminar de una auditoría interna de la cuprífera.
Hay que revisar lo que pasó en otros años. Y esto tiene que ver con qué más hay oculto en Codelco.
Sería una situación extremadamente grave, básicamente porque podríamos estar ante un hecho constitutivo de delito.
Proponiendo ahora un aumento de 14.000 pesos, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
Cambia a raíz de ello el guarismo de 546.546 pesos a 553.553, básicamente por el IPC de abril, que es correspondiente a un 1.3%.
El oficialismo cuestionó a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acusó al Ejecutivo de ignorancia, también de mediocridad, en el debate por la movilización social.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender.
Quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con el que busca impugnar su prisión preventiva.
La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y el expresidente de ese tribunal, Juan Eduardo Fuentes, declararon en el marco de la trama bielorrusa.
Alejandra Mirzala y Francisco Martínez pasaron a segunda vuelta en la elección para definir a la persona que va a encabezar la rectoría de la Universidad de Chile.
Profesora Alejandra Cristina Mirzala Salces, un total de 1.060,625 votos, equivalente a un 42,72%.
La lista de las juventudes comunistas se impuso en las elecciones de la FET, que después de 2 años vuelve a tener una mesa directiva. Votaron más de 18.000 estudiantes.
El presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien planteó pausar el trabajo de los colegios municipales a los servicios locales de educación pública, los LEP.
Yo le agradezco a la ministra, que dijo, estamos viendo cómo evaluar. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos. Pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar.
Una riña registrada dentro del Liceo La Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos y 6 docentes que tuvieron que constatar lesiones.
Uno los manda a estudiar, a aprender, y después de enterarse de esto es angustiante y preocupante para todos como familia asuncionista. Nos informaron lo que estaba sucediendo, pero a grandes rasgos.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.
Personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos 3 hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
La justicia condenó a 3 de los 5 carabineros acusados de apremios ilegítimos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil por hechos ocurridos en abril del año 2021.
No es satisfactorio, digamos, esta condena debido a que son condenas mínimas.
Por cierto que no quedamos conformes con la absolución respecto de los acusados por el delito de obstrucción a la investigación.
En prisión preventiva quedaron 3 de las 4 personas acusadas de cometer un secuestro contra un joven de 19 años en la comuna de San Miguel y por quien se pagó un rescate.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad.
En noticias del ámbito internacional, Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán.
Irán elevó la tensión con Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el Estrecho de Hormuz.
La Agencia Internacional de Energía advirtió de que el mundo está agotando sus reservas de petróleo a un ritmo récord.
Rusia aseguró haber probado el misil nuclear Sarmat, el más potente del mundo.
Masiva protesta en contra del recorte de la universidad pública en Argentina.
El presidente Trump compartió una imagen del mapa de Venezuela pintado con la barra bandera estadounidense y la leyenda Estado 51.
En los deportes, Colo Colo visita esta tarde a Coquimbo Unido, va en búsqueda de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga.
Si bien matemáticamente sacando una victoria nos clasificaría directamente a la semifinal, pero difícil como todo partido contra Coquimbo.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, logró la clasificación a la próxima Champions League. Esta tarde el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se juega la permanencia a la Liga Española de visita frente al Villarreal.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta edición de Radiograma, la edición matinal a través de las 43 estaciones de la radio junto a Katherine Cubillos. Katherine, muy buenos días.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 6 grados con 3 décimas, la humedad relativa del ambiente del 97%, hay bancos de niebla en varios puntos de la región metropolitana, precaución a quienes circulan por ahí. Se espera para el día de hoy cielos con nubosidad parcial en la capital con una máxima de 20 grados. En Valparaíso, a esta hora está cubierto, hay una ligera llovizna, atención, se espera una máxima en el día de hoy en Valparaíso de 12 grados. Toda la región estará con cielos cubiertos, particularmente en la costa. Hacia el interior, nubosidad parcial en la región de Valparaíso. De hecho, se espera en Valparaíso en el día de hoy una temperatura máxima de 12 grados, solo 12 grados. En la región de Valparaíso en el día de hoy como temperatura máxima. Hacia el norte de nuestro país, Arica y Iquique con máximas de 24 y 21 grados, con nubosidad parcial variando despejado, Antofagasta cubierto, variando a nubosidad parcial con una máxima de 18, Copiapó, nubosidad parcial, máxima 20, La Serena y Coquimbo también, hoy día todo el día cubierto, bancos de niebla matinal, la máxima será de 14 grados. En la zona central, nubosidad parcial en Rancagua, con máxima de 17. En la región del Maule, nubosidad parcial. En la mañana, cubierto y bancos de niebla en la región del Maule, con máximas de 14 en Curicó y en Talca. Chillán, cubierto, máxima 14. Concepción hoy día estará con nubosidad parcial. La máxima será de 14 grados. Los Ángeles, nubosidad parcial con una máxima de 15. Temuco, también hoy día nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima 14. Valdivia, escasa nubosidad, máxima 14. Puerto Montt, despejado, variando nubosidad parcial, máxima de 11 grados. Coyhaique, nubosidad parcial, variando despejado, una máxima de 8. Y Punta Arenas, cubierto, variando nubosidad parcial, una máxima de 9. El archipiélago Juan Fernández amanece cubierto, en la tarde escasa nubosidad, la máxima será de 20 grados.
Hay un llamado, por supuesto, a la precaución a quienes están conduciendo hasta ahora sus vehículos o lo van a hacer próximamente, porque varios auditores nos advierten de la situación que ustedes ven en Bio Bio TV, esta niebla o neblina que se ha dejado caer nuevamente en la zona centro del país, y varios nos dicen esto es peor que ayer, porque ayer hablábamos más o menos de lo mismo, pero ahora con mayor intensidad. Esto es Pudahuel, lo que nos han compartido auditores que están haciendo sus recorridos habituales hasta ahora con mucha esta es niebla, ¿no? Ya por la por la visibilidad escasa que deja. Veíamos imágenes de otros sectores, la Plaza Baquedano, también La Moneda, las que vemos regularmente a través de Bio Bio TV, en que se pueden apreciar lo que está detrás de la niebla, ahora no se puede. Tenga mucha precaución, manténgase atento a la conducción, nosotros acá siempre revisando sus mensajes. A propósito, calidad del aire, revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. El aire regular hoy en la región metropolitana es el color amarillo que ustedes ven en Bio Bio TV, Valle Central de O'Higgins, Talca, Maule, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Puerto Varas. Hay alerta ambiental hoy en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Temuco y Padre Las Casas y también en Osorno. Lo más complicado de hoy es emergencia ambiental que está presente en Coyhaique el día de hoy. El aire está bueno en Curicó y Romeral y en Valdivia. En la región metropolitana rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas para vehículos no catalíticos o catalíticos, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. Solo para esos catalíticos es esta restricción. Toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, 2 y 3 para autos y motos con sello verde, pero como les decía, inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Y para los vehículos sin sello verde, que tienen prohibición total dentro de Américo Vespucio, con patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7 durante esta jornada.
Comencemos con las noticias, vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, porque graves permanecen dos barristas de Colo Colo, quienes fueron baleados en la comuna de La Pintana.
Las víctimas realizaban un mural y habrían sido atacadas por un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile. Vamos a establecer contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital, Rodrigo Pino, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Buenos días, sí, se trata de una investigación que está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, también del equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía, y que tiene relación con esta balacera que se produjo en horas de anoche, la como La Pintana, que tiene en colisiones graves a dos barristas de Colo Colo. Todo esto se generó en el sector de calle Miguel Ángel con Juanita, donde este grupo, aproximadamente unas 8 personas, estaban realizando un mural alusivo a Colo Colo, un mural de aproximadamente unos 300 metros. Con estos antecedentes es que se señala de que pasa un vehículo color blanco con personas en su interior y sin detenerse este vehículo, desconocidos disparan en reiteradas ocasiones en contra de este grupo. Dos personas resultaron heridas graves por impactos de bala, dos personas de 30 años, uno en una de sus piernas, otro en la espalda, ambos derivados a un centro asistencial con lesiones graves, afortunadamente ahora sin riesgo vital. Lo señalábamos, estuvo trabajando personal del equipo contra el crimen organizado. Escuchemos las palabras de la fiscal Patricia Suazo, quien apunta a cuál sería la dinámica de estos hechos y también las posibles sospechas detrás de quién estaría detrás de este incidente con uso de armas de fuego.
Barristas estaban pintando cosas alusivas, ¿cierto?, a su equipo, Colo Colo. Pasa un automóvil y hace un número indeterminado de disparos y hiriendo a dos de ellos. Son jóvenes de 30 años y ellos recibieron heridas a bala, uno en la pierna, otro en la espalda. Solamente hubo alusiones al equipo contrario, algo como que era contra Colo Colo.
Sí, este antecedente también lo aportaron los propios personas que fueron parte de estos incidentes armados que resultaron lesionadas de bala y también el resto del grupo que debió escapar en medio de estos disparos por parte de estos desconocidos que se expresaban en vehículos. Lo señalamos, hubo un trabajo por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, la subcomisario Fernanda Alegría también se refirió a este antecedente importante en quien estaría detrás de los disparos en contra de estos barristas de Colo Colo.
Habrían hecho alusión al equipo de Universidad de Chile. Hay algo de evidencia balística, aún estamos trabajando en eso. Se encuentran graves, obviamente, porque tienen los impactos balísticos, pero están fuera de riesgo vital.
Sí, esta antecedente es importante porque pueden dar más información respecto de quién estaría detrás de estos disparos. Puede ser una disputa territorial en este sector de La Pintana donde prevalecen estas bandas vinculadas a clubes de fútbol y que defienden estos territorios con estos rayados, con este uso de armas de fuego. Por ahora hay levantamiento de cámaras de seguridad que se van a sumar a otras diligencias en horas de la mañana con luz día respecto de alguna información importante y que puedan aportar estos registros audiovisuales. También se está a la espera de que el resto del grupo que estaba participando estos rayados entreguen más detalles y también se está viendo las características de este vehículo del cual se efectuaron los disparos que podría ser un automóvil y que ya había sido divisado con horas antes en este sector de La Pintana y que es un tema importante de investigar por parte de la PDI y también por parte del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Y a horas de esta madrugada se produjo en hora de esta madrugada un accidente que ha dejado un auto volcado en la comuna de Vitacura.
También les vamos a contar de trabajo del OS-9 de Carabineros, que detuvo a tres personas quienes el pasado 22 de enero trataron de retirar 77 millones de pesos desde una sucursal del Banco Estado a través de una estafa.
Fue algo bien elaborado, incluso dejaron un bolso simulando un artefacto explosivo para generar así una distracción general y poder realizar el retiro del dinero.
También vamos a ponerlos al día de un ciudadano argentino que fue detenido por la Brigada de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones después de que se le confiscaran 5 armamentos de distinto calibre.
Este ciudadano argentino estaba en calidad de turista, fue sorprendido al momento que vendía una pistola. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, Cristian.
Muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, muchas noticias las que tenemos que dar a esta hora de la mañana, así que vamos a ser sumamente veloces, pero vamos a partir primero con lo que está pasando acá en la comuna de Vitacura. A mi espalda ustedes pueden ver cómo ha quedado este vehículo de alta gama que está ocupando toda la calzada con dirección hacia el oriente, acá en la avenida Vitacura con Eduardo Marquina, luego de haber chocado un poste de semáforos que está ubicado acá en este sector. Aquí ustedes pueden ver cómo se están desarrollando todos los trabajos de las grúas para poder retirar este vehículo lo antes posible de acá de este lugar. La ruta con dirección al poniente está habilitada, pero vamos a girar la cámara para que ustedes puedan ver el contexto de cómo está, por supuesto, la situación vial acá en la calle. Vehículos de seguridad ciudadana con conificación no dejan pasar a nadie, obvio, está el vehículo acá todavía accidentado, y acá podemos ver cómo personal de especialización en semáforos son los que están trabajando ya para poder retirar acá este poste, que ha resultado con toda su base fracturada. Acá lo pueden ver, es lo más cerca que podemos llegar, y está completamente dañado el poste. Así ha quedado. Afortunadamente, a pesar de cómo quedó el vehículo y el poste, no hay personas lesionadas, pero sí el tránsito está completamente suspendido a esta hora de la mañana acá en Vitacura con dirección al oriente para todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana y pretendan pasar por este sector. Mejor que busquen alternativas porque hay un procedimiento policial que se está desarrollando acá también con las personas que están trabajando acá en el arreglo y reparación del semáforo. Mientras eso ocurre, vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a otra situación que también preocupa y que tiene resultados bastante positivos luego de una investigación que desarrolló personal del OS-9 de Carabineros. Fíjense ustedes que el pasado 22 de enero, un grupo de asaltantes realizó una simulación prácticamente teatral y que desarrollaron al interior de una sucursal del Banco Estado que está en la sucursal de Pedro de Valdivia en la comuna de Ñuñoa. En ese lugar pretendieron simular una atención médica porque una persona se desmayó. Mientras la gente se preocupaba de esta situación, dejaron un bolso con un artefacto explosivo simulado. Todo eso desarrolló visita del GOPE de Carabineros, y por cierto, mientras habían otras personas que estaban en otras sucursales bancarias, precisamente en la de Huechuraba y en San Miguel, esperando las instrucciones para el cobro de un vale vista por más de 77 millones de pesos. Estos ladrones alcanzaron a cobrar 45, y finalmente, tras toda esta situación, se comenzó a investigar qué es lo que había pasado y se logró dar con el paradero de 3 de los 4, por lo menos, que están siendo investigados. Domicilios allanados en las comunas de San Ramón, Recoleta y Peñalolén. Tuvimos oportunidad de hablar con Carabineros. Van a escuchar ustedes al teniente Felipe Cortés, del OS-9 de Carabineros.
Los imputados habían simulado una emergencia médica y además utilizado un artefacto explosivo falso, con la finalidad de distraer a los clientes y al personal de la entidad bancaria. Gracias a la diligencia investigativa, se logró establecer que esta finalidad era cobrar 77 millones en un vale vista.
Claro, una situación que, como les decíamos, fue descubierta tras una investigación que se inició en enero, termina ahora en mayo, y con estas personas detenidas que ya están, manos de la policía para posteriormente entregarse todos estos antecedentes a el Ministerio Público para su posterior formalización. Vamos a cambiar al tercer tema que ustedes señalaban y que tiene que ver con una investigación que está desarrollando la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, la VIPE, que logró detener, fíjense, a un ciudadano argentino que estaba en calidad de turista en nuestro país y que en, entre sus pertenencias, él tenía 5 armamentos de fuego de diferente calibre. De hecho, cuando llega personal policial a realizar la inspección al lugar donde se estaba hospedando, porque recordemos, él estaba de visita en nuestro país, se le encontraron estos 5 armamentos, pero además vendiendo una pistola a un ciudadano chileno. Este último tenía en su poder bastante dinero, estamos hablando de por lo menos $8,000 para poder realizar transacciones realizadas con esta persona, donde precisamente se estaba justamente realizando el intercambio entre el dinero y el armamento. Ahora, todo esto tiene que ver con tráfico de armas. Esto estamos esperando que la VIPE de la PDI nos pueda entregar más antecedentes en horas de la mañana. Por supuesto, darán un punto de prensa en algunos minutos más para poder entregar más antecedentes sobre lo que les estoy contando. Despedimos lo que estaba pasando acá, entonces, en Vitacura. Recordarles de este accidente de tránsito. Ahí está la grúa. Tratando de subir este vehículo accidentado que estaba completamente volcado hace unos instantes, ahora está más normalizado. Nos dicen que en algunos minutos más ya el tránsito en Vitacura va a volver a la normalidad, pero de momento todo se mantiene tal cual ustedes lo están viendo a través de Bio Bio TV, es decir, con tránsito suspendido hacia el oriente. Bio Bio, la radio.
Más 5699-207888.
Atención, Bio Bio. Todo el sector de Camino Melipilla, desde Tres Poniente hasta la autopista Vespucio, hacia el aeropuerto, todo con neblina, muy espesa.
Buenos días, Radio Bio Bio, Andrés por acá. En el sector Ruta Sur, o autopista central, a la altura del 3.700 aproximado, dirección sur, que habría un cristiano ahí robando cables de cobre entre la caletera y la autopista. Para que manden ahí a la autopista a revisar ahí, que siga robando todos los cables.
Buenos días, Radio Bio Bio, informando desde San Fernando, por si acaso. Ha estado todo el día y toda la noche con llovizna, así que atenta en la carretera a los que van saliendo ahora por la 5 Sur. Por San Fernando, ya que el pavimento debe estar resbaloso y mojado. Bio Bio en la radio.
Buenos días, Vista, yo Bio Bio, mi nombre es José, para informar que los semáforos de Esquina Blanca con Ferrocarril se encuentran apagados desde ayer, para ver si existe la posibilidad de informar a la empresa correspondiente para su reparación. Bio Bio, la radio.
Muy buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Quiero avisar que en la ruta 78, comuna Padre Hurtado, hay una densa neblina. Bio Bio, la radio.
Mucha neblina, San Bernardo. Mucha neblina, precaución ahí, muchachos, por favor, para que avisen.
Buenos días, auditores, Radio Bio Bio. Les informo de acá en la comuna de Requinoa, Rancagua, también carretera. Bastante niebla, bastante densa, para que los conductores tengan máxima precaución. Visibilidad aproximadamente 10 metros, no más que eso. Así que eso, Bio Bio. Muy buenos días para todos. Saludos.
6 de la mañana, 23 minutos.
Yo lo he escuchado, en la región metropolitana, muchas zonas con niebla. Así que tengan muchísima precaución. Se habla también de ligera llovizna en algunos puntos de la costa, en Valparaíso, por ejemplo, así que también precaución a quienes circulan por ahí hasta ahora.
De hecho, nos vamos a ir hasta la región de Valparaíso para revisar esa información y también el hecho de que una casa que se vio afectada por un incendio registrado en la comuna de La Cruz, en esta zona del país. Ya estamos con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque se trata de una emergencia que se registró durante la noche, un incendio al interior del condominio Sol de Toscana, esto correspondiente a la comuna de La Cruz. Hay que indicar que fueron 4 las unidades que fueron despachadas por parte del cuerpo de bomberos para combatir este siniestro que comenzó en el segundo piso de esta casa que finalmente se vio afectada por este incendio. Y dada la magnitud de la emergencia, de hecho se puede observar en imágenes en Bio Bio TV, es que bomberos se declaró la primera alarma de incendio estructural. El incendio afortunadamente fue controlado luego del trabajo realizado por parte de los voluntarios sin registrarse propagación a otras viviendas de este condominio ubicado en la comuna de La Cruz. Solamente fue esta vivienda afectada donde vivía un grupo familiar preliminarmente de 13 personas, que recibieron el apoyo tanto de los vecinos de este condominio como también de familiares después de esta emergencia registrada durante la noche. Personal del SAM SAMU acudió al lugar para atender también a este grupo familiar que se vio afectado por este incendio. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. También estuvo presente carabineros, personal de la municipalidad y también Chilquinta. Este último, podemos señalar que debido también a este incendio, un corte del suministro eléctrico en el sector de la comuna de La Cruz, un servicio que ya fue repuesto después de las labores que se realizaron al interior de este condominio, el condominio Sol de Toscana, la comuna de La Cruz, el lugar donde se registró este incendio que afectó a un grupo familiar a esta vivienda que se ubica en ese punto de la comuna de La Cruz, en este condominio donde trabajó bomberos, la municipalidad, carabineros y también Chilquinta. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 26 minutos.
Solo dos artículos lograron ser votados en la primera jornada de discusión en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional, con más de 40 entre permanentes y transitorios que se van a ver durante esta jornada.
Con ánimo crispado y con una discusión trabada, se llevó a cabo la primera jornada de discusión en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La jornada estuvo marcada por las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, las ingresadas por la oposición y los tiempos de discusión. Los tres integrantes fijos de la instancia alcanzaron a votar solo dos artículos de los 33 permanentes y 16 transitorios que considera el proyecto. El tan temido tsunami llegó e incluso generó que se tuvieran que llegar a un acuerdo para cerrar el ingreso a las 21 horas, lo que contó con la unanimidad de la comisión. El presidente de Hacienda, el republicano Agustín Romero, aclaró cuál es el monto total de indicaciones que fueron recibidas en la comisión.
En este momento oscila entre las 1.200 y 1.300 indicaciones, pero hay algunas que fueron retiradas hace algunos minutos por el Partido de la Gente y en el fondo hay otras que ingresaron recientemente.
A solicitud de la Secretaría no habrá sesión durante la mañana y se procederá directamente a la sesión de las 15 horas, todo con el objetivo de poder dar tiempo para poder elaborar los comparados y entregarlos a los diputados a más tardar a las 13:30 horas para que puedan ser estudiados con tiempo.
6 de la mañana, 27 minutos.
Con miras a la cuenta pública, el presidente José Antonio Kast lideró su segundo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con presencia del Partido Nacional Libertario.
La instancia buscó subsanar las tensiones de las últimas semanas y definir la hoja de ruta post-instalación.
Las tensiones internas en La Moneda han marcado la agenda oficialista a 2 meses del gobierno de José Antonio Kast. Las diferencias surgieron desde el comienzo por un diseño de gobierno más técnico que político y pese a un primer cónclave en abril, desde entonces han sucedido diversos roces entre autoridades de gobierno y dirigentes del sector. Los cruces entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el ministro Iván Poduje y la disputa entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval evidenciaron una crisis en el núcleo cercano al mandatario. Para enfrentar estas descoordinaciones, el presidente lideró este martes un nuevo cónclave en Cerro Castillo con ministros, dirigentes y senadores, incluso pertenecientes al Partido Nacional Libertario. Mientras el presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, consideró normal errores en una etapa de instalación, el secretario de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que esa fase debe darse por terminada.
Yo desdramatizo la idea de grandes errores en la instalación porque los hay siempre. Ya no queda tiempo para diferencias internas, para problemas de instalación.
En el cónclave, el oficialismo además buscó impulsar la agenda de seguridad. La mesa del Senado, junto a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, entregó al mandatario una estrategia nacional de seguridad con proyectos a priorizar, modernización para las policías y un comisionado para la macrozona sur.
6 de la mañana, 29 minutos.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, elevó el tono de la pugna con el gobierno acusando ignorancia y mediocridad tras las críticas de La Moneda a los llamados a movilización realizados desde su colectividad.
suman y siguen los cruces entre el Partido Comunista y el gobierno por el debate en torno a las movilizaciones sociales. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, subió la tensión y arremetió contra las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien acusó a la colectividad de intentar agitar las calles tras el llamado a movilizaciones realizado desde el partido. La dirigente comunista denunció ignorancia y mediocridad por parte del Ejecutivo frente al rol que cumplen los movimientos sociales y sindicales, además de apuntar directamente contra la ministra vocera Mara Cedini. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó a Bárbara Figueroa a tener cuidado con este tipo de declaraciones, advirtiendo que muchas veces llamados de este tipo terminan derivando en hechos de violencia.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender que muchas veces este tipo de llamados terminan generándose en hechos violentos. La historia nos demuestra que cuando el Partido Comunista está en el gobierno, no marchan.
Y aunque durante las últimas horas las declaraciones cruzadas siguieron elevando el tono de la discusión, la propia Bárbara Figueroa aseguró que para el Partido Comunista el tema ya estaría zanjado, intentando poner paños fríos a esta nueva controversia entre el PC y el Palacio de la Moneda.
Todas las noticias. Radiograma.
Buenos días, Radio Biobío. Para los habitantes de la región de Ñuble, informar que la ruta 59 que une la ciudad de Chillán con las comunas de San Ignacio, El Carmen, Temuco y Yungay tiene muy, muy poca visibilidad. Así es que a conducir con mucha, mucha precaución, debido a que esta carretera no tiene berma. Es muy peligrosa, tiene muchas curvas, conocida como la ruta de la muerte. Así es que un llamado a todas las personas que transiten hacia estas comunas, hacerlo con mucha precaución y a baja velocidad. Desde Chillán, Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de la radio Bio Bio. Álvaro informando desde el centro de Santiago. Voy camino a mi trabajo por Santa Elena, en dirección hacia Avenida Mata. La niebla asesina es brutal, brutal. Se puede transitar con mucha precaución y obviamente jugando todas las luces correspondientes porque se ve muy poco. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, desde acá de para conocimiento por la ruta Acceso Sur, desde el puente Maipo en dirección al sur. Vista no más de 20-30 metros, conduzcan con precaución.
Mucha neblina entre Chimbarongo y San Fernando. Muy espesa, escasa visibilidad. Bio Bio, la radio.
Buen día, Bio Bio. Acá desde Huechuraba, a Maipú, mucha nieve. Peor que ayer, como decías tú, Katy. Buen día, con precaución. Buen día, Bio Bio.
Muy buenos días. En el sector de Loma Alcoleta, Quiricura, la visibilidad máximo a 20 metros. Yo recorro desde Quiricura al Cajón del Maipo y la verdad es que hoy día está bastante cerrada la visibilidad. Muchas gracias, hasta luego.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 33 minutos.
Mientras en el mes de diciembre del año pasado se registraron 172.300 toneladas métricas, en enero de este año se anotó una fuerte caída en la producción de cobre y en marzo la Comisión Chilena del Cobre Cochilco informó que Codelco produjo 91.000 toneladas métricas, su cuarta cifra mensual más baja de la década y una caída de 47% respecto al mes de diciembre.
El problema es que hay cifras que no cuadran y de ahí que el Comité de Auditoría del Directorio de la Estatal pidiera una auditoría interna que ya tiene conclusiones preliminares y que son que se habrían sumado cerca de 20.000 toneladas a la producción que no correspondían.
La auditoría dice: el señor César Márquez Márquez, gerente de presupuesto y control de gestión, impulsó una iniciativa de producción en conjunto con la división Chuquicamata, omitiendo deliberadamente a áreas que debían revisar o participar en el proceso de aprobación.
El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Cristian Tapia, emplazó a Máximo Pacheco, que fue consultado por estas cifras, y dijo que todo operaba con total transparencia.
Y su par en la instancia legislativa, el diputado de la UDI, Marco Antonio Zulantay, dijo que una vez que se conozca el detalle del informe, habrá que determinar o no si es que el Ministerio Público debe hacerse parte de esta investigación.
Dijo que todo estaba a la perfección, que Codelco había cumplido todas sus metas, pero el día de hoy nos damos cuenta que una vez más no han mentido.
Ya que las cifras eventualmente manipuladas habrían generado el pago de bonos y regalías a ejecutivos.
Los aludidos tendrán plazo hasta hoy a las 12 de la noche para presentar sus descargos y entregar pruebas y antecedentes documentales o testimoniales que puedan cambiar o complementar lo que arroja esa auditoría.
Información precisa y plural. Radiograma.
De la mañana, 35 minutos.
El presidente José Antonio Kast respaldó la idea que impulsa el Ministerio de Educación de pausar los traspasos de colegios municipales a los SLEP, los Servicios Locales de Educación.
En paralelo, diputados de la oposición acudieron a la Contraloría denunciando eventuales vulneraciones en el proceso de desmunicipalización de la educación.
La instalación de los servicios locales de educación pública vuelve a tensionar el debate político, esta vez por una denuncia de intervención indebida desde el Estado. Diputados de oposición presentaron una denuncia ante Contraloría contra la Dirección de Educación Pública, acusando que habría excedido sus atribuciones e intervenido en la autonomía de los SLEP. La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, indicó que la DEP habría frenado concursos y contrataciones, exigido autorizaciones previas e incluso participando en la selección de cargos estratégicos. La denuncia fue impulsada por las diputadas Serrano y Emilia Schneider, junto al diputado Juan Santana, quienes advirtieron una posible contrarreforma a la educación pública. En paralelo, el presidente José Antonio Kast defendió la pausa en los traspasos a los colegios, señalando que busca evaluar el funcionamiento de los servicios locales y definir ajustes al sistema.
Si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Podemos estar discutiendo si SLEP sí, si SLEP no. Y a muchos alcaldes les digo, hoy día usted que pasó. ¿Sus niños están mejor, están igual o están peor?
El debate por la educación pública vuelve a escalar entre el gobierno y la oposición, mientras el Ejecutivo asegura que la prioridad es garantizar la continuidad educativa y corregir fallas del modelo.
La información está primero en Radiograma. 6:37.
El Club Deportivo Montevideo de Olmué se desmarcó de las declaraciones entregadas por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, a raíz de la agresión que sufrió en ese recinto.
Quedaron en libertad los dos imputados por la agresión que sufrió el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, el pasado fin de semana en el Club Deportivo Montevideo de la comuna de Olmué. Recordemos que el equipo del parlamentario declaró que se produjo una agresión por la espalda por parte de un jugador del Club Deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritaba "La izquierda siempre vive". Sin embargo, dicha versión no se condice con los testimonios de asistentes al aniversario del recinto ni con la propia directiva. De hecho, fue esta misma la que aseguró que Olivares habría empujado accidentalmente a una mujer y luego emitido insultos, lo que provocó la reacción de la pareja de esta, quien le propinó un golpe. Además de descartar que durante el incidente existieran consignas políticas, Claudio Gutiérrez, presidente del club, señaló que el conflicto continuó fuera del recinto, donde tanto el diputado como un acompañante habrían salido a agredir al joven involucrado.
Salieron afuera del recinto a golpearlo. En eso se da cuenta el hermano que estaba adentro y sale a defender a su hermano que lo estaban pateando en el suelo. Y ahí se pusieron a pelear.
Cabe destacar que el juzgado de garantía de Limache rechazó la solicitud de prisión preventiva de la parte querellante, formalizando a los implicados con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
6:38.
La Corte de Apelaciones de Santiago reabrió la investigación por la muerte del ex ministro del Interior José Toá en 1974.
Los querellantes insisten en que se trató de un homicidio calificado.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte del ex ministro de Interior y Defensa, José Toá, ocurrida en marzo de 1974 al interior del Hospital Militar, y decretó nuevas diligencias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, descartando que la causa estuviera agotada tras más de 5 décadas de indagatorias. La resolución sostiene que existen presunciones graves y suficientes de un estrangulamiento, además de posibles maniobras de encubrimiento vinculadas a la detención ilegal y secuestro del ex vicepresidente de la República durante la dictadura militar. El abogado de la familia Toá, Nelson Caucoto, valoró la decisión judicial y aseguró que esta reapertura representa una nueva oportunidad para alcanzar justicia plena en un caso que, sostuvo, no puede quedar impune. Desde la otra vereda, el abogado de los uniformados, Maximiliano Murad, cuestionó duramente la resolución del tribunal y acusó motivaciones políticas detrás de la reapertura de la investigación.
Un delito tan grave no puede quedar impune y que el Estado es el responsable de esclarecerlo y realizar todas las gestiones posibles.
Acá hay una deslealtad política a los principios que este Ministerio de Justicia iba a defender.
Entre las diligencias decretadas se instruyó tomar nuevas declaraciones a exfuncionarios policiales y militares, revisar antecedentes del ejército y recopilar información sobre el tratamiento médico y resguardo que tuvo José Toá durante su permanencia en el hospital militar.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Me llama uno de nuestros auditores hasta ahora. Erwin, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, señor? Buen día.
¿Qué ocurre, Erwin? Cuéntanos.
Bueno, resulta vamos de ruta hacia Los Vilos por la 5 Norte. Y en el paradero que todos conocen por acá en la cercanía como el paradero de Sobrabal, hay un incendio al parecer estructural. Se trataría de casas o algún tipo de vivienda de material liviano que se incendió todo el sector. Envié un video para que ustedes puedan registrar el hecho. Hasta el minuto no se aprecia ni carabineros ni bomberos. No significa que a lo mejor están por otro sector, pero a la vista no estaban. La radiación del calor, sí, del fuego, se siente dentro de los vehículos para que todos los que transitan por ese sector tengan la precaución en estos minutos.
Estamos viendo la imagen que nos envió Erwin, una recta larga y hay una curva, y justo en la curva un fuego inmenso por el cual usted pasó. Esto es a la altura de la Calera, por ahí, ¿no?
Sí, señor, la Calera. Pero todos conocen ese sector como el paradero de Sobrabal.
Paradero Sobrabal.
Es muy.
Erwin, ¿lo perdimos?
Emblemático.
Ah, perdíamos la comunicación con usted, Erwin. Le agradecemos por el material que nos envió, la claridad que nos entrega con su versión. Por lo que podemos ver, es muy, muy cercana a la ruta, a la carretera, pero sí, en dirección hacia el sur, ¿verdad?
Dirección hacia el norte.
¿Usted va hacia el norte?
Nosotros vamos hacia el norte y pasamos muy cercano. Se sintió la radiación del fuego.
Ok.
Por ende, vehículos que pasen, o vehículos livianos que pasen cerca, precaución.
Sí, pero voy a que los que van hacia el sur quedan todavía más expuestos al fuego, Erwin. Lo que le digo es que los que van hacia el sur quedan más expuestos al fuego que los que van hacia el norte, entendiendo la gravedad de la situación.
Imagínese el riesgo.
Claro, es para ubicarnos en el lugar y poder dar la referencia del video. Le agradecemos mucho la colaboración. Gracias, Erwin.
Y buen viaje.
No, pues nada. Se cuidan.
Igualmente, muchas gracias por la información. A ver, justo
le describimos la imagen a los auditores. Erwin grabó esto, una recta larga y justo en la curva, y es un incendio muy grande, efectivamente estructural. Según Erwin, podría ser viviendas.
Están al borde de la carretera.
Al borde de la carretera.
En dirección hacia el sur. Eso es lo que yo le trataba de explicar para quienes están con nosotros en la radio. Claro, Erwin va en dirección hacia el norte en su vehículo, ve este incendio, y si ustedes están con nosotros en la tele ya ven esa tremenda llamarada que se ve de fondo. Él dice que incluso la radiación, el calor de ese incendio, la sintió dentro de su vehículo, pero debe ser todavía peor para los que van en dirección contraria hacia el sur, porque el incendio está ahí justo al borde, en la berma de la ruta. Incluso algunos pastizales se ven afectados por este incendio. Esto es, en la ruta 5 Norte, Erwin nos decía que es el paradero Sobrabal, que todo el mundo lo conoce así, en ese sector. También nos dicen otro auditor que también nos advierte de la situación, que nos mandó otro video acerca de un incendio a la orilla de la ruta 5 Norte, a la altura del puente El Litre, y él dice que esto es en Nogales, también dando la referencia. La verdad es que es una situación muy, muy complicada, hay que atenderla lo antes posible, y le agradecemos, por supuesto, a nuestro auditor y a todos quienes están en contacto con nosotros hasta ahora por mantenernos al día respecto de estas situaciones.
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó el dictamen de la Contraloría que determina que los municipios no pueden limitar los horarios de funcionamiento de las barberías.
La tesis popular de que las barberías se utilizan como narcofachadas para blanquear dinero o comerciar drogas cada vez suma más adeptos. Frente a este escenario, a fines de 2024, el Consejo Municipal de Independencia aprobó por unanimidad un toque de queda para barberías y peluquerías. La medida limitaba su funcionamiento entre las 9 de la mañana y 11 de la noche, diferenciando horario de invierno y verano. Tiempo después de conocerse lo planteado desde Independencia, la Municipalidad de Conchalí consultó a Contraloría si esto era posible. Y el ente contralor, a través de un dictamen, aclaró que las municipalidades no cuentan con las facultades para fijar el horario de la actividad comercial. Por ende, emplazaron a dejar sin efecto dicha normativa. El alcalde de Independencia reaccionó. Agustín Iglesias pidió reevaluar la medida, manifestando que es inentendible para los vecinos tener barberías abiertas a las 4 de la mañana.
Lo de la Contraloría nos pone una complejidad porque nosotros queremos hacer como alcalde todo lo posible para dar más seguridad a las comunas. Tener barbería a las 4 de la mañana abierto no es entendible para la ciudadanía y genera espacios de riesgo donde hay denuncias de venta de droga, donde esto se ocupa para lavado de dinero.
Mientras las estrategias criminales cada vez son más creativas, los municipios deberán buscar otra manera de resguardar.